1982-1986. Primera parte del Felipato de Sevilla. Plan Zen, GAL, brutal reconversión industrial, escisión del PNV, OTAN y entrada en la UE, la Unión Europea. El gobierno, 1983, el gobierno de Felipe González formula el Plan Zen, Zona Especial Norte, y pone en marcha los asesinatos y torturas del GAL, con la complicidad de Juan Carlos I, evidentemente. Juan Carlos I, no hay que olvidar que es el jefe supremo de los ejércitos y de las Fuerzas Armadas Españolas, y por tanto es el jefe supremo de los torturadores y asesinos del GAL, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El gobierno de Felipe González formula el Plan Zen. Felipe González es un analfabeto funcional compulsivo. Es decir, es un individuo con unas carencias culturales y unas carencias de conocimientos realmente aterradoras. Sé de lo que hablo, ¿eh? O sea, no hablo por a tontas ni a locas. En el momento en que nos reunificamos los miembros del PSOE histórico con los miembros del PSOE renovado, el año 1977, a primeros del 77, hay una reunión conjunta de a primeros 77 no a finales del 76, yo, porque a primeros del 77 yo estoy ilegalmente suspendido de militancia en el PSOE. Entonces yo estoy presente en una comisión ejecutiva conjunta de la ejecutiva de Madrid, de los históricos, de la que yo soy secretario general, y la ejecutiva de los renovados. Y aparece Felipe González, que viene de la Moncloa, de unas discusiones con Adolfo Suárez, las discusiones previas. Adolfo Suárez, esto, Felipe González ha ido como miembro de la Plata Junta, de la Unión de la Junta Democrática y la Plataforma Democrática, en las negociaciones con Adolfo Suárez. Y entonces viene y nos empieza a explicar que, claro, el problema está en que el sistema electoral que está planteando Adolfo Suárez es un sistema que va a primar a las provincias más despobladas, a las provincias más pobres, y que, por ejemplo, pues que Soria, que dice, no sé, los habitantes que tiene, y yo digo 30.000 la capital. Dice, no, dice 30.000 la provincia. Digo, no, la provincia tiene 100.000 habitantes, la capital tiene 30.000. No, eso es una muestra de que Felipe González no tenía, estaba empezando a actuar como posible jefe de gobierno, no tenía ni idea de la realidad del Estado español. Porque qué menos que para un presidente o un jefe de un partido político saberse del Estado español, no digo ya las, creería, las poblaciones de las 50 provincias, una por una, sino por lo menos la más poblada, la menos poblada, los extremos de la serie, saber que dónde está el nivel de la provincia más poblada y el nivel de la menos poblada. Soria es la menos poblada, entonces, bueno, pues no tenía ni zorra idea de un dato elemental, que es el de la población. O sea, si no sabes de qué población estás hablando, pues de qué cosas vas a poder hablar. Lo que pasa es que es el típico, Felipe González es el típico charlatán de feria. O sea, ¿sabéis esos charlatanes de feria que dicen, señora, pues este es tal opción capilar que le voy a vender, no se lo voy a vender por 100 pesetas, ni por 50, ni por 40, ni por 30, ni por 20, ni por 10, por 5 puñeteras pesetas le voy a vender a usted este crecepelo que le va a arreglar la calvicie. Ese es el tipo de fulano, charlatán de feria, capaz de liar con ese gracioso acento andaluz que tiene el nene, pues la historia. Pero es un analfabeto. Que no lee, entre otras cosas. Que se sepa, ha leído un libro, Las Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, porque estuvo un periodo en el que estuvo hablando de lo interesante que era Las Memorias de Adriano, que era ese libro, y según dice él, El Quijote, que él dice que ha leído, dice que ha leído, pero que no es seguro que haya leído. Lo de Las Memorias de Adriano sí, porque dio pruebas de que había leído por lo menos salteados bastantes trozos. Bueno, pues este fulano, con esta carencia, es absolutamente... Lo pavoroso es que él y el Alfonso Guerra, que para más irri presume de intelectual, individuos con unas carencias pavorosas de desconocimiento de la realidad de los pueblos y las naciones del Estado español, que no sabe nada de la historia de Euskal Herria, que no sabe nada de la historia de los países catalanes, que no sabe nada de la historia de Galicia, no lo ha leído, ni lo ha estudiado, ni lo ha sabido, ni le ha importado un puto carajo nunca ponerse a estudiarlo y a conocerlo. Sin embargo, ha estado a los mandos como mascarón de proa, porque naturalmente él no manda ni ha mandado, es ha sido un mascarón de proa de los poderes que le han colocado en ese nivel. Como está el otro mascarón de proa actual, el Zapatero, que le llama por teléfono el emperador de Estados Unidos y se levanta, se pone en posición de firmes y en posición de saludo y dice, mande mi emperador y hace lo que le mandan, aunque haya dicho 10 días antes o 5 días antes que nunca en la vida haría él tocar las pensiones, etcétera. Bueno, pues se lo mandan, pues sobre eso y se acabó. Bueno, este fulano se rige pues por ideas que le parecen interesantes y se reúne con un canalla venezolano, presidente de Venezuela, y el venezolano le cuenta que, bueno, que los problemas se resuelven, hay que ser expeditivo, y que hay que tomar medidas drásticas y rápidas, y que lo que hay que hacer, pues cuando se tiene un problema como el que usted conecta, pues lo que hay que hacer es utilizar la mano dura, y que no le tiemble a uno el pulso y eliminarlos. El problema no es que le dijera eso y que le hiciera caso, es que el que lo ha contado es Felipe González. Felipe González ha contado que tuvo esa entrevista y que estuvieron hablando de eso. Y entonces, el año 83, se descuelgan con un plan, el plan C, Zona Especial Norte. Yo escribía entonces, en Punto Yola tenía una columna semanal que se llamaba Palabras Armadas, de forma significativa, espero, y que además, como habían metido en la cárcel a Sánchez Herauskin, pues me encargué, mientras que estuvo en la cárcel Sánchez Herauskin, de publicar el tema de portada, que eran normalmente 5 o 6 páginas, y que no iba firmado, pero que lo elaboraba yo semana a semana. Y entonces yo publiqué un artículo con un lema que nos sacamos de la manga en unas jornadas de técnicas de agitación y propaganda que realizamos en una borda de las Encantaciones ese año 83, y ahí acuñamos un lema, haciendo ejercicios de acuñar lemas y de acuñar frases para pintadas, etcétera. Acuñamos un lema que decía ni CEN, ni FOP, ni FAS, alternativa CAS. Ese es el lema que nos inventamos. Pues ni CEN era el plan CEN de Zona Especial Norte, ni FOP, Fuerzas de Orden Público, ni FAS, Fuerzas Armadas Españolas Alternativas, en donde pues sacaba sencillamente con trozos sacados del Plan Zen, el Plan de Zona Especial Norte, que era una forma de llamar a Euskal Herria Sur, o sea, bueno, llamarle Euskal Herria Sur, pues dijeron Plan Zen, porque naturalmente incluía Navarra, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Y ahí con absoluta desvergüenza, entre otras cosas se decía que entre las cosas que había que hacer era deslegitimar a ETA y deslegitimar a la izquierda abertzale. Y que para eso había que difundir cualquier tipo de informaciones que desprestigiaran a sus miembros. Pues de lo que robaban, o los sobornos que recibían, o el favoritismo que tenían en los municipios. En aquel momento, la izquierda abertzale era la segunda fuerza, ha sido durante años y años la segunda fuerza municipal en Euskal Herria Sur, detrás del PNV en número de concejales y en número de alcaldías. Y el Plan Zen, con absoluta desvergüenza, decía, y está escrito y está publicado, por ejemplo, está en, pues, en el anuario de Egin de ese año 83, está el texto completo del Plan Zen, que es un documento que probablemente pondremos en el aula virtual. Entonces decía que no hace falta que sea verdad, basta con que sean verosímiles las acusaciones para tener que utilizarlas en contra de ETA y en contra de la izquierda abertzale. No solo eso, sino que pone en marcha los asesinatos y torturas del GAL. Ese año 83 se produce el secuestro de Lasa y Zabala. Se produce después de un ensayo. Hay un ensayo que se hace en Iparralde para intentar secuestrar a un miembro de ETA residente en Iparralde. Pero el miembro de ETA es un pedazo de bárbaro gigante, una especie de Obelix, que mide más de 2 metros, que pesa 100 y pico kilos, y entonces los guardias, los policías armados disfrazados que intentan, no consiguen arrastrarlo al coche y el invento se sale. A los guardias, a la policía armada, los detiene la policía francesa, y los suelta después de que se identifican como policías y se ponen en contacto con la policía española. Ese es el primer intento, el primer ensayo que se hace ya en el 83. Y ya dentro del 83 se produce el secuestro de Lasa y Zabala, la tortura y asesinato de Lasa y Zabala y el intento de hacer desaparecer sus cuerpos colocándolos en una fosa en Alicante. Como estos animales del PSOE, insisto en que son unos analfabetos totales, como es el Barrio Nuevo. El Barrio Nuevo es un cretino total. Yo lo he tenido en mi curso de Facultad de Derecho y lo he tratado. Y lo he, al acabar yo la carrera, protagonizó un intento, entonces era carlista y fue nombrado a dedo cuando yo dimití y desmantelamos el sindicato libre que habíamos montado la Facultad de Derecho. Entonces me hace una oferta en nombre de los carlistas, cuando él era su delegado de facultad a dedo, para que cuando acabe Derecho, que voy a acabar en el año 59, pues que me matricule en políticas para seguir yo creo que hay que hacer política mientras que uno es estudiante, pero cuando acaba de ser estudiante y pasa a ser licenciado, pues lo que tiene que hacer es empezar a trabajar y en el trabajo que tenga, pues realizar tareas políticas, sin más, pero no voy a convertirme en un estudiante perpetuo, en agitador perpetuo. Saca. Después de los años, me encuentro un día, estoy yo suspendido de militancia en el PSOE y voy a acompañar a Margari a la Chamberí, y en Chamberí, en la agrupación de Chamberí, de pronto, coño, me encuentro a Barrio Nuevo metiendo papeletas en los sobres antes de las elecciones del 77. Y digo, ¿tú qué coño haces aquí? Dice, no, que me ha afiliado y tal. Joder, pues evidentemente si yo tenía dudas de tener que irme a este partido, si tú estás en este partido, es evidente que yo me tengo que salir pingando de la historia. De hecho, a mí una de las condenas que tengo es, me condenan por denunciar torturas, y en la sentencia dice que no hay que discutir si hay, son muchas o pocas las torturas, pero que las hay, eso dice la sentencia. Pero que yo he dado un salto lógico inaceptable cuando de la existencia de torturas he acusado al ministro Barrio Nuevo de ser torturador. Bueno, sucede que luego, unos años después, el ministro Barrio Nuevo ha sido condenado en firme por el secuestro de Segundo Marey y por el maltrato a Segundo Marey. Está formalmente condenado, aunque le han protegido y no está en la cárcel, ni ha cumplido condena, ni patatín, ni patata. Pero este Barrio Nuevo es un boquirrana, es un individuo sin ningún tipo de calidad humana ni de calidad intelectual. Yo publiqué en el mes de enero del 83, recién tomada posesión, un artículo que se llamaba Barrio Nuevo, un ministro del PSOE que aúlla, en función de una locución con aullidos, con gritos desaforados que hace a la Policía Armada en una visita a Euskal Herria. Y este tío, respecto a la Seizabala, cuando escribe en las memorias, que le acompañaba en un viaje por Euskal Herria el coronel Galindo, el Galindo de Euskal, que le dice que cuando nos montamos en el coche y tal, Galindo me informa de que han caído dos peces de él. Y le pregunto, ¿peces gordos? Dice, no, peces chiquitos, pero podemos sacarles información. La fecha coincide con la fecha del secuestro de la Seizabala. Se han incoado diligencias en función de denuncias de la izquierda berchale, y este desvergonzado ha dicho que se trataba de una errata de imprenta, un párrafo entero en el que cuenta que la misma fecha en que ha sido la Seizabala, el coronel Galindo le dice que han caído dos peces, etc. Bueno, porque además de canalla y de asesino y de torturado, es tonto, que es una característica que comparten los ministros del PSOE. De hecho, empiezan los asesinatos y torturas ese año 83. El año 84, yo mismo padezco, la noche del 10 al 11 de enero del 84, seis disparos a la cabecera de la cama en la que yo estaba, que no me matan porque hemos tenido la precaución cuando intentan en principio salir al balcón. Yo le salvé probablemente la vida a Margarit, porque cuando tiran las piedras y ella se va al balcón, la agarré, le rompí el camisón, le dije, quieta, el plan C. La Margarit me dice, ya estás tú con tus manías, ni manías ni puñetas, o sea, primero no sales. Segundo, inmediatamente, porque si además se tiran esas piedras, tiran otras piedras más gordas, pues pusimos una barricada de ropa sobre dos sillas en el balcón, y ahí se quedaron las seis balas entre el amasijo de ropas. El domingo siguiente, el Diario de Navarra publica la reivindicación por parte del GAL de la Ekintza, que ha sido hecha por los guardias civiles. Estuvimos años en diligencias por la denuncia que yo formulo, y pedimos pruebas de armas privadas, de armas públicas, a sabiendas de que no íbamos a conseguir nada, porque ellos tenían las pistolas y las habrían guardado, escondido, lo que fuera, pero por lo menos prácticamente cada vez que conseguíamos una prueba de tiro de las armas de Duarte, pues volvíamos a decir que Margarit vio el coche blanco y verde de la Guardia Civil acercarse a casa minutos antes o segundos antes de los disparos. Se producen más asesinatos, se producen más. Y Año y medio después de la llegada de Felipe al gobierno, una encuesta muestra que los vascos siguen aterrorizados por la policía y su estructura. Es esa encuesta que os he señalado antes, donde hay por lo menos 8.400, el intervalo medio, que es el más probable, 15.000 vascongados, que en el año 84 dicen haber sido torturados ellos por la policía. Y que están todavía aterrorizados por la policía y sus torturas. Hay más de 300.000 personas que dicen sentir miedo a poder ser torturados. En el 84, la no aplicación del Estatuto Vasco de la Moncloa provoca la defenestración de Garaikoetxea en diciembre por parte del PNV, momento clave para su escisión. La eficacia de la acción de ETA y de su apoyo por parte de la población vasca para la deslegitimación de la acción del Estado español en Euskal Herria Sur es creciente. El hecho de la acción de ETA tiene una eficacia, que es la eficacia terrible, inevitable, de la acción de la lucha armada. La lucha armada tiene una virtud intrínseca al hecho mismo de su ejecución. ¿Cuál es? Pues es que niega, pero no niega con una negación verbal o mental, sino que niega por la vía de los hechos la definición del Estado, la definición de que Euskal Herria es España. La definición de que Euskal Herria es España implica que Euskal Herria forma parte del Estado español. ¿Cuál es la definición básica en política de lo que es un Estado? Un Estado es una organización política que se instaura sobre un territorio y que reclama en ese territorio con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia. Es una organización política que dice que en este territorio el único que chifla soy yo. Y al que chifle, que no sea yo, lo capto. El único que puede usar las armas, el único que puede matar, el único que puede herir en este territorio, soy, legítimamente, soy yo. Esa es la definición básica de lo que es un Estado. Si tú utilizas la violencia dentro de ese territorio, estás negando con los hechos que reconozcas el monopolio del uso legítimo de la violencia al Estado. Estás negando con los hechos la legitimidad del Estado español. Y esa, que es una lógica interna básica, una lógica intelectual y dialécticamente básica, ha estado funcionando todos estos años. Y está consiguiendo, como además tiene el apoyo de cientos de miles de personas, es un apoyo menor que el que consiguió en el año 70 o en el año 71. Lógicamente, porque el año 70, el año 71, las masas vascas que apoyan a ETA lo hacen porque ETA es la voz de los que no tienen voz, porque es la única fuerza vengadora de los torturadores, la única fuerza que ha conseguido castigar a un miserable canalla torturador que tiene cientos y miles de torturados a sus espaldas, que ha ejecutado a Melitón Manzanas, es ETA. Y ahí hay más de 1.5 millones de vascas y vascos que se adhieren al apoyo a ETA en ese sentido, en tanto que ETA es la voz de los que no tienen voz contra Franco, el defensor de los vascos y las vascas frente a la tiranía franquista. Pero cuando se produce la aparición de la llamada reforma democrática, cuando aparece una organización que se dice que es democrática, cuando aparecen los sindicatos traidores de Comisiones y UGT y los partidos traidores del PSOE y del PC, aparece la definición, que hay mucha gente que se cree, de que ya tenemos una democracia, de que ya no hace falta defendernos del gobierno o defendernos de la policía, y ETA pierde una buena parte de los apoyos que había tenido por necesidad, por la de que no había más que ETA como defensora evidente del pueblo vasco contra las ignominias del franquismo, Pero sin embargo sigue teniendo a cientos y cientos de miles de personas que le apoyan. Cientos y cientos de miles, que son todavía más que los 250.000 votantes de HB en el año 1987. Mucha gente que está por los mismos motivos y por los mismos ideales que HB, pero que no le rota en las narices o en los ovarios votar, porque considera que el voto es una farsa, que es una historia, pero que sin embargo está, que se puede calibrar en alrededor de 1 millón de personas, entre 400 y 500 mil personas. Entonces, sucede que además el Estatuto Vasco de la Moncloa no se está cumpliendo. Yo publico entonces en Egin una serie de 3 artículos en la que explico qué es lo que está pasando con el Estatuto de la Moncloa. Y lo explico a base de una metáfora que es muy precisa. Yo, el PNV se ha comportado como un sicario al que le contratan para matar a alguien, para eliminar a alguien. Un sicario al que le pagan con la mitad del precio que se ha pactado. Lo que pasa es que no le pagan la mitad del dinero, le pagan literalmente la mitad de los billetes, han cortado la totalidad del precio, le han puesto en un montón y le cortan la mitad de los billetes y le dan la mitad de izquierda o la mitad derecha de los billetes. Y le dicen, cuando cumplas el contrato, cuando elimines a ese indeseable, entonces te pagaremos la otra mitad. El Estatuto de la Moncloa que le han otorgado el año 79 es ese pago con la mitad de los billetes cortados por la mitad derecha o la mitad izquierda de los billetes, que no valen nada hasta que te den la otra mitad, y que la otra mitad no te la van a dar hasta que termines la faena que te han contratado. ¿Qué es lo que pasa? Que el PNV no ha conseguido cumplir el contrato. El contrato era eliminar a la izquierda abertzale. El contrato que el PNV ha hecho con el gobierno español es que él se iba a encargar de eliminar a la izquierda abertzale. En esa política de superoferta que hemos hablado antes en la campaña del estatuto, en esa de que con un bye voy a libertar a todos los presos, con un bye voy a implantar el euskara en toda Euskadi, con un bye o toda una serie de políticas superoferta, todo eso se ha ido al carajo, porque las competencias que estaban contenidas en el estatuto de la Moncloa, aparte de ser cojitrancas, aparte de que faltaban cosas, sencillamente es que no se cumplen, es que no se aplican. Es una ley orgánica del Estado que exige mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado para ser aprobada. Y a pesar de que es una ley orgánica, llevan 30 puñeteros años sin cumplirla. Lo cual es, entre otras cosas, increíble. Decir, oye, ¿usted cómo es posible que una ley, y una ley del rango de ley orgánica, lleve 30 años sin aplicarse? ¿Cómo se come eso? Bueno, se come porque pueden, porque ellos tienen la sartén por el mango y el mango también. Pero toda la deslegitimación del Estado español, provocada por la acción de ETA y provocada por la acción de la izquierda abertzale, está dejando vacío, está dejando sin cumplir el contrato. El PNV no ha eliminado a la izquierda abertzale, que es lo que se había comprometido, es lo que había prometido hacer al gobierno español, y a cambio de esa promesa el gobierno español le ha dejado que sea la élite gobernante, que sea el que controla los dineros, el que controla la enseñanza, el que controla la sanidad, el que controla los ayuntamientos, el que controla un montón de cosas. Por eso, esa situación de falta de legitimidad, cuando Garaikoetxea, que es un ingenuo, entre otras cosas, Garaikoetxea intenta realmente estructurar un gobierno vasco que realmente mande en las 3 provincias e intenta una ley de territorios donde el que mande de verdad sea el gobierno vasco y que no manden las diputaciones, o que las diputaciones estén claramente subordinadas al gobierno vasco, pues sencillamente le echan. Y no solo eso, no es solo eso que le echan, es que colocan de lehendakari a un mediocre. O sea, si hemos dicho la cantidad de cretinos que han sido presidentes de gobierno de España en los últimos 70 años, bueno, pues el lehendakari Ardanza es un tonto de matrícula de honor, como tonto, ¿eh? Y ha sido colocado, ¿por qué? Porque es un puñetero sumiso. Fue sumiso como alcalde, fue sumiso como diputado foral de Guipúzcoa, y va a ser un sumiso de todo. Se estrena declarando en tiempo que él lo que pretende es que los vascos se sientan cómodos en España. Esa es su declaración básica de intenciones. Y no solo eso, hace un pacto de legislatura con el PSOE. Un pacto de legislatura que primero es de legislatura, de apoyo, y que enseguida va a ser un pacto de alianza de gobierno. Va a meter al PSOE en el gobierno. Mientras tanto, el 12 de junio de 1985 se firma el acta de adhesión de España a las comunidades europeas. De tacada y a la remanguillé, como una consecución de segunda mano, para conseguir la firma, por supuesto que Felipe González traga todo lo que tengan que tragar que le pidan la Comunidad Europea. Y entre otras cosas le pide pues cosas que van a dejar con un trapo delante y otro trapo detrás a todos los pescadores vascos. Los pescadores vascos van a ver recortados sus derechos históricos, van a ver recortadas sus posibilidades de acción, por hablar nada más que de un sector, y eso se entrega alegremente a petición de la comunidad. El 1 de enero de 1986 se produce la entrada de España en la CE. El 12 de marzo se realiza el referéndum de la OTAN. El referéndum sobre la OTAN es un ejemplo esplendoroso, yo diría que paradigmático, de la falta de confianza en ese trilero, en ese charlatán de feria que es Felipe González. Todos habréis visto los trileros. El trilero es el que lleva, tiene tres dedales encima de una mesita y tiene un garbanzo tal y que mueve los tal, y que tienes que apostar en qué dedal está el trilero. Es un trilero, un tramposo, un engañador. Y montado en la ola de antinorteamericanismo que hay en los primeros momentos de la transición mal llamada democrática, Felipe González, en un mitin donde había tropecientas mil personas, promete: y si nosotros gobernamos, haremos un referéndum para salirnos de la OTAN, lo mismo que este señor de Leopoldo Carlos Otero nos ha metido en la OTAN de tapadillo y por la noche y en secreto. Nosotros haremos un referéndum para salir de la OTAN. Y entonces ya empiezan con hacer trampa, porque sacan un eslogan extrañísimo que dice: de entrada en la OTAN no. Oiga usted, ¿qué significa eso de la OTAN? ¿Por qué le dice usted hay que salirse de la OTAN? Que es así de sencillo. O fuera de la OTAN, o la OTAN fuera. O sea, pero ¿qué es eso críptico que de entrada la OTAN no? De entrada no, pero quizá después sí, o de entrada no, y dentro de un ratito sí. ¿Qué puñetas? Empieza con eso, y no solo empieza, que en cuanto se pone a gobernar, pues y entra en la Unión Europea, pues convoca un referéndum contra la OTAN. Referéndum que gana. Que gana. Felizmente, entre la gente a la que ese trilero no ha engañado están los vascos y las vascas, y el referéndum en Euskal Herria se gana el no. Y cuando sale el mapa del no, de las provincias que han dicho no, aparece el mapa de Euskal Herria Sur, porque en cada una de las cuatro provincias hay mayoría absoluta a favor del no. Lo mismo que aparece en el mapa Cataluña, lo mismo que aparece en el mapa las Canarias, que son las comunidades donde gana el no. El no gana en Euskal Herria Sur y en cada una de sus cuatro provincias, 830.596 noes versus 435.056 síes. ¡Ojo! En Euskal Herria gana el no, que solo defendemos nosotros, que solo defiende HB. El no está defendido exclusivamente por HB. Y HB, frente a todos, saca 830.000 noes frente a 435.056 síes. Es un dato importante porque indica un liderazgo moral y político importante de HB. El 22 de junio hay elecciones legislativas españolas. En esas elecciones el PNV pierde 160.000 votos y HB gana 46.000 votos. Hay nuevas evidencias del fracaso de la segunda apuesta del PNV por el estatuto. Hizo una primera apuesta en 1980, hace una segunda apuesta con Ardanza por el estatuto. 1986, 30 de noviembre, elecciones al Parlamento Vascongado. El PNV baja a 271.208 votos y 17 diputados. Su escisión, Eusko Alkartasuna, saca 181.175 votos y 13 diputados. Ojo, la escisión lo que ha hecho ha sido sencillamente repartir los votos. No ha perdido el nacionalismo moderado, vasco moderado, representado por el PNV, no ha perdido votos. Si sumáis 271.000 con 181.000, tenéis 452.000 votos, que es los votos que sacó el PNV en las elecciones anteriores en las que fue solo en 1984. Los mismos que Eusko Alkartasuna saca esos 13 diputados, los mismos diputados que saca HB, que logra la cota de los 200.000 votos. Por primera vez, solo en Vascongadas, HB consigue 200.000 votos, que quedan reducidos a 199.900 en las estadísticas por la anulación de una mesa. Ardanza va a formar coalición con el PSE-PSOE. El PSE presume de que el que tenía más votos, que esto, más diputados que el PNV, le deja la PSOE, olvidando que tiene más diputados en función de que tiene más fuerza en Araba, que con 25.000 votos se puede sacar un diputado cuando hace falta 80.000 en Vizcaya para lograrlos, hace falta 50.000 en Guipúzcoa. Pero Ardanza forma gobierno de coalición con el PSOE en 1986 y van a estar en coalición hasta 1997, pero esa es otra jornada y lo veremos después. Ese es el momento, la escisión del PNV, una prueba de cómo la apuesta del PNV por el Estatuto de la Moncloa le ha conducido a una situación de mala situación política. Y punto.